El vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Si miramos a Grecia y la respuesta que sus ciudadanos están dando a la situación que se ha creado con la exigencia de los poderes económicos para que conduzcan los gobernantes el país hacia situaciones en las que el máximo sufrimiento lo va a pasar esa propia población, y miramos también hacia España, podemos establecer un cierto paralelismo, o bastante paralelismo, entre lo que está ocurriendo en Grecia y lo que está pasando en España. Nuestro compañero Rafa Cid titula su vaivén Grecia, la dignidad movilizada. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos a todos.
Se niega de forma rotunda, Rafa, ese paralelismo entre Grecia y España. ¿Tú cómo lo ves esto?
Bueno, el paralelismo existe, pero existen también diferencias que, contrariamente a lo que dicen los medios de comunicación y el gobierno y, digamos, la clase política, que les van el sueldo de alguna manera, pues no es favorable a España, sino de alguna manera España estaría en una situación, en términos absolutos, más grave. Es decir, como tú bien has dicho, situemos el tema, que eso que llaman los mercados, pero que son agentes fundamentales de la economía y sobre todo del sistema de financiación, no creen en España, país solvente. Claro, hay que contextualizarlo. Esto también se produce precisamente en una semana en la que el gobierno ha hecho gestos, ha mandado mensajes tibios, pero mensajes, para hacer ver a esos mismos mercados que efectivamente el caso de España nada tiene que ver con el de Grecia, que el problema de Grecia es, digamos, muy superior, y que el de España es mínimo comparado. ¿Y qué mensajes han sido esos? Bueno, pues el fin de semana pasado, el viernes pasado, el gobierno adoptó un recorte mínimo de altos cargos, que evidentemente no ha convencido, porque se ha considerado que era testimonial. De hecho, era testimonial, no ha afectado nada más que a un número de empresas participadas y a un número relativamente corto de altos cargos. Y según se ha cuantificado, pues el posible recorte, ahorro que significa esa purga, no alcanzaría más allá de 16 millones de euros. Y sin embargo, también se produce el mismo día en que se divulga, con tintes triunfalistas, que los últimos datos del paro en el mes de abril son positivos. Es decir, que el mes de abril sería el último mes que en los últimos 8 meses tiene un crecimiento de empleo. Cosa que no es cierta, está maquillada, como estaría maquillada de alguna forma la última encuesta de la EPA que se filtró. Si no se hubiera filtrado, quedaba precisamente pues que pasábamos ya del 20% de paro. Y no es cierta esta cifra del mes de abril, porque claro, el mes de abril es el mes de la Semana Santa, es estacional, hay una contratación esporádica, muy precaria, de empleo momentáneo para la Semana Santa. Con lo cual, la cifra real está lejos de ser que se ha aumentado el empleo, y por el contrario lo que hay es también una disminución, una destrucción de empleo. Pues bien, en ese contexto y en otro contexto que era favorable, aunque ya dijimos aquí en nuestra última conversación que los mensajes que recibíamos es que no iba a servir ni siquiera para esperar para que eso fuera una red definitiva, el otro contexto al que me refiero es la presidencia europea, que no termina hasta el 1 de julio, que debía de alguna forma hacer que se esperara a esa situación para poner al gobierno español ante su realidad según la óptica del sistema financiero y del gran capital. Bien, si en estos momentos se produce esa debacle significa que la situación de España es muy grave, muy grave. Políticamente también se ve, porque hace 24 horas hemos sabido que Rodríguez Zapatero ha invitado a una reunión al jefe de la oposición, Mariano Rajoy, evidentemente, para no solamente significar la foto de tranquilidad, de pacto, de acuerdo de Estado, sino también para intentar recuperar, algo similar a aquellos pactos de la Moncloa que estuvieron en el principio de la transición. Pero ya digo, es que las cifras absolutas de lo que es la economía griega y las necesidades de la economía griega y las cifras absolutas de la economía española y sus necesidades son bastante diferentes, siempre en contra de España. Porque es cierto que Grecia tiene una deuda casi el doble de la deuda española. Nosotros estamos al 60% del PIB y parece ser que Grecia está en el 120% aproximadamente del PIB. Es cierto también que el déficit de Grecia es algo superior al de España. El de España está en 11,4% aproximadamente y quizá el de Grecia llegue al 13%. Pero esas son cifras relativas, porque realmente esa deuda de Grecia está estipulada, según las últimas cifras, en unos 110.000 millones de euros, pero siendo la mitad en cifras relativas la deuda de España, la de España son 500.000 millones de euros. Es decir, si miramos en cifras absolutas, el problema, con diferencia, lo tiene España, porque es mucho más difícil conseguir de nuevo financiación, es decir, créditos en los mercados para 500.000 millones de euros que para 110.000. Por cierto, hay que hacer un inciso, y es que en el origen de lo que ha vendido la prensa y los mercados de la deuda griega estaba una supuesta, porque todavía no está muy claro el asunto, manipulación del anterior gobierno conservador griego con el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs, que decían que habían maquillado los datos para la Unión Europea. Lo cierto es que de la noche a la mañana los datos que habían ofrecido sobre esos ratios que hemos hablado de deuda y déficit a la Unión Europea se duplicaron, con lo cual algo había ocurrido. Pero, sin embargo, acabamos de contemplar que hace cosa de una semana, ya con un gobierno socialdemócrata de Papandreou, que es el que va a hacer el reajuste duro en Grecia, se había estimado que las necesidades de financiación inmediatas de Grecia estaban en 45.000 millones de euros, y dos días después resulta que hablan ya de 115.000 o de 130.000 millones de euros. Y nadie se le ocurre decir aquí que ha habido manipulación, pero algo ha ocurrido, porque de 40.000 a 120.000 son tres veces más. Con lo cual, esto añade un poco la conspiración que hay alrededor de todas estas cosas. Pero dicho eso, el otro dato también significativo en contra de España es que España tiene un 20% de paro oficialmente y en Grecia están en el 10%. Entonces, bueno, las realidades griega y española son muy próximas. La única enorme diferencia que hay en estos momentos, que hace mucho más costosa la financiación de la deuda griega, es que las agencias de calificación de deuda han calificado la deuda griega como bono basura, y España todavía tiene una calificación alta de triple A por dos agencias de calificación, mientras que la otra, Standard & Poor's, la ha bajado, aunque los rumores a día de hoy, cuando hablamos, es que una de las causas de ese cambio, de esa caída brutal, de ese desplome de la bolsa, sería que otras agencias de calificación, en este caso Fitch, se sumaría a la bajada de la calificación de la deuda española. Lo que es cierto es que el problema de la crisis en España está a punto de estallar. Está a punto de estallar. Y ahí está la otra gran diferencia entre, digamos, el clima social español y el griego. Los griegos, hace ya mucho tiempo, que se decidieron por la vía de la protesta cívica, de la movilización general, de la respuesta a los mercados y no dejarse chantajear por una crisis provocada por el sistema financiero que tenían que pagar los griegos. Y están dando un ejemplo a toda Europa de cómo no se puede engañar a un pueblo y no se puede llevar a un nivel de dominación y de explotación a un pueblo por la acción criminal de una oligarquía que pretende dar una vuelta de tuerca más a un país, a un sistema, para que se perpetre el gran latrocinio de que todavía unos cuantos vivan mejor y cada vez más gente viva peor. Y entonces, en ese sentido, yo estimo que lo que está ocurriendo en Grecia, por cierto, sin apenas cobertura de los medios de comunicación, por lo menos españoles, tanto televisión como prensa, sin casi auxilio de otras organizaciones sindicales europeas, es decir, en solitario prácticamente, están manteniendo un pulso contra esas decisiones del Banco Central Europeo, del propio gobierno socialdemócrata griego y del Fondo Monetario Internacional, un pulso que, si se mantiene como se está manteniendo hasta ahora, porque está teniendo la virtud de aglutinar prácticamente a todos los sectores sociales, funcionarios, profesores, estudiantes, que por cierto los estudiantes fueron los primeros que ya se movilizaron hace un tiempo, han sido los pioneros de esta respuesta griega, que precisamente estamos mañana, cuando esto se escuche, Grecia vivirá otra nueva ola general, y como estamos en mayo, podríamos ya hablar del mayo griego. Bien, todo eso con, digamos, la indiferencia de incluso las organizaciones internacionales de trabajadores, porque claro, estamos viendo cómo esta crisis se está produciendo en un sistema social muy curioso, una cierta atonía de la clase media y de la clase baja, que está siendo pulverizada por la crisis, posiblemente por la labor de zapa que está haciendo, y de trampa y de comida de coco de los medios de comunicación, pero también de las centrales sindicales mayoritarias, que están comprometidas más con el gobierno, con los gobiernos y con el sistema, con el statu quo, que con los trabajadores a los cuales se representan. Y no hay, digamos, una internacional de trabajadores. Sin embargo, lo que sí hay es una internacional del capital, que se muestra cada día más potente, más beligerante y más decidida. Y en ese sentido es otra de las diferencias con respecto al caso de España. En España no hay respuesta por los sindicatos mayoritarios. Por supuesto, cada vez hay más malestar y cada vez más los sindicatos llamados minoritarios, pero que son muy representativos de esta crisis, están aglutinando con mejor capacidad de acción esa protesta, y nos encontramos ante una tesitura de que prácticamente el gobierno en muy poco tiempo va a tirar por la calle de en medio y va a poner en marcha medidas de contrarreforma laboral y de contrarreforma de ajuste, que va a incidir fundamentalmente sobre los recursos públicos, y habrá que ver cuál es la posición de esos sindicatos, que hasta ahora han estado contemplativos y que incluso, y eso lo han destacado algunos medios internacionales, cosecharon un enorme fracaso en las convocatorias del 1 de mayo, y sin embargo tuvieron más capacidad de movilización, se entregaron más, pusieron más recursos para movilizarse, por ejemplo, con una causa tangencial a lo que es su objetivo, que es la defensa de Juan Garzón. Entonces estamos hablando de dos procesos similares, en cuanto son dos crisis que tienen el mismo origen, creada por el sistema financiero, con dos respuestas sociales muy distintas. Nos marcan el camino de la respuesta cívica, de la respuesta democrática. Yo en ese artículo he dicho que en cierta medida Grecia está reinventando de nuevo la democracia, porque esas movilizaciones en la calle, esa presencia en los espacios públicos, están haciendo un uso de lo que es realmente la democracia, que es el gobierno del pueblo, cuando precisamente los supuestos representantes, el Parlamento y los gobiernos, están entregados a intereses ajenos a los intereses del pueblo e incluso contrarios a los intereses del pueblo. Y en ese sentido me parece que la movilización, esa digna movilización de una mayoría cada vez más importante del pueblo griego, es una sólida, coherente y necesaria reivindicación de la auténtica democracia participativa. Y en ese sentido también está señalando el camino para muchos trabajadores de toda Europa, y en principio para España, que es la crisis que se va a desencadenar dentro de muy poco. Yo creo que se podría decir que en este momento todos los trabajadores europeos deberíamos ser griegos, en el mejor sentido de la palabra, y no es ser, como estamos siendo hasta ahora, contemplativos, porque la única forma de dar una respuesta coherente a esta crisis es participar en su refutación, en su negación, en su contestación, no aceptar lo que quieren los sistemas financieros que han estado adobando esta crisis, que es crear una refundación del capitalismo sobre soportes todavía más desiguales y que aumenten la capacidad de explotación y de dominación. Y ya digo, tenemos que mirar hacia España, porque España, por su, digamos, capacidad de creación de productiva, es más importante que Grecia. Grecia representa en el conjunto de la Unión Europea aproximadamente el 3% del PIB. España representa el 12% del PIB. De eso, de hecho, y eso se ha sorprendido a mucha gente, España tiene que participar en el rescate de Grecia, curiosamente, con creo que eran 9.000 millones de euros, precisamente porque tiene una cuota en esa Unión Europea muy superior a otros países y concretamente a Grecia. Y hay que decir que el hecho de que la crisis en Grecia se haya desatado en primer lugar y que haya sido necesario acarrear un conjunto de partidas multimillonarias de millones de euros para intentar reflotar esa economía, va a hacer mucho más difícil la salida de la economía española, puesto que los mercados de capitales van a estar todavía más comprimidos, porque va a haber una cantidad inicial de dinero que está ya destinada a reflotar esa economía. Por supuesto, a reflotar esa economía con las condiciones, algunas absolutamente inasumibles, que pretende el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y las oligarquías financieras que están controlando la salida de la crisis, que son las mismas oligarquías que crearon la crisis.
Y lo que parece que queda claro, Rafa, en esto que estamos hablando, es que la no existencia de un contrapoder organizado, y en este caso esa organización tendría que haber estado presente por la vía de los sindicatos, digo que la no existencia de ese contrapoder preparado, listo para una respuesta, ha sido uno de los ingredientes que han manejado el sistema también para hacer las barbaridades que están haciendo. Esto es una lección que debemos tenerla muy presente.
Sí, pero al mismo tiempo ha sido una red que ha enredado, valga la redundancia, al propio gobierno, porque Zapatero ha creído que podía transitar por los 6 meses de presidencia europea más o menos capeando el temporal, teniendo a los sindicatos, a las cúpulas de los sindicatos. Hay que hacer una distinción siempre entre la gente que está en los sindicatos, en los que sean, y concretamente en Comisiones Obreras y UGT, que son gente absolutamente responsable y gente con una actitud, entiendo que solidaria siempre, y esa estructura, esa nomenclatura que está utilizando a los sindicatos como un medio de vida, y sobre todo esas cúpulas, sí, que en realidad tienen muy poco en común por su forma de pensar, por su forma de ser, por su forma de vivir con el trabajador que está en la base, y tienen mucho más coincidencias con sectores de rentas altas e incluso de la patronal.
Pero ese es el modelo que impera también en prácticamente todo el mundo, ¿no, Rafa?
Sí, efectivamente, pero aquí es más descarado. Aquí es más descarado por lo de siempre, porque este país no tiene tradición democrática y lo que impera siempre es el franquismo sociológico, el nepotismo, el autoritarismo. En países con mayor tradición democrática esas cosas no se pueden llegar al límite. Hay elementos un poco de cultura general y de educación cívica que no te permiten ciertas cosas, y eso hace, por ejemplo, que podamos ver en un país nórdico que un jefe de gobierno pues coge un taxi para ir al parlamento y no va con un coche blindado, etcétera, etcétera, o que un jefe de Estado pues se pone en la cola de las líneas aéreas para coger un billete como otro. Sin embargo, en los países con muy poca tradición democrática, como digo, con muy poca cultura democrática, pues eso no existe, y entonces, al contrario, lo que la ignorancia de la gente hace que muchas veces lo que nos guste es que haya esas diferencias e incluso del protocolo. Dicho eso, esa gente también lucha y también se expone. He puesto el ejemplo de la movilización cívica de Grecia, pero ahí está la otra movilización que le hemos hablado otros días, de Islandia. Islandia se echó a la calle, un pueblo pequeño con una tradición democrática impresionante y con un nivel de vida hasta hace dos días, no en lo material, sino en todos los aspectos, elevadísimos. Se consideraba que era el país de desarrollo promedio número uno del mundo. Pues se echó a la calle para impedir que el gobierno nacionalizara, al nacionalizar los bancos que habían operado en la crisis, también nacionalizara las pérdidas y obligara a los ciudadanos a pagarla. E incluso, después de un acuerdo del Parlamento, pidió un referéndum y ganó un referéndum, es decir, una acción directa, concreta y directa del pueblo, es decir, una democracia en el sentido participativo, y ha hecho inviable ese intento de saqueo, que es el que está imperando como modelo general para salir de esta crisis. Y entonces, claro, en España Zapatero se ha creído que con buenas palabras, hasta que fuera el momento de sacar la estocada, como hizo en su día con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando dejó en la estacada a Maragall, después de haber prometido que aceptaría lo que dijera el Parlamento de Cataluña, y se alió con Artur Mas, es decir, con el adversario político, o sea, no, pues se creía que iba, y al final se ha visto enredado. En este momento está en terreno de nadie, pero con una descomposición de las estructuras políticas de este país como en pocos años había producido. Sí. En estos momentos, por esa especie de ruleta rusa que se ha puesto en marcha, tenemos, y resumo las cosas que sobre la marcha puedo recordar, tenemos a un tribunal constitucional cuestionadísimo, desprestigiado absolutamente, con un gobierno de una comunidad tan importante como Cataluña enfrentada a él, que ha conseguido aunar a su alrededor al resto de las fuerzas políticas de Cataluña e incluso de la prensa. Recuerdo otra vez el famoso editorial conjunto de los dos periódicos catalanes. Tenemos un Tribunal Supremo desprestigiado y sometido al pim pam bum fuego de la sociedad mediática próxima al PSOE por el tema de Garzón. Tenemos un partido de la oposición convertido también en un coladero de corrupción por el caso Gürtel. Tenemos el propio Partido Socialista en Madrid enfrentado, ahí están las declaraciones entre Pepe Blanco y Tomás Marco.
Bueno, Tomás Gómez.
Tomás Gómez. Tenemos un coladero que evidentemente lo que crea es una situación en la opinión pública y los ciudadanos y los trabajadores de absoluta desconfianza del sistema, que solamente puede dar lugar a una huida hacia adelante, bien sea hacia la abstención absoluta y bien sea si los vientos soplan mal, para un corrimiento hacia la extrema derecha. Pero también todo eso lo que ha puesto encima de la mesa es una realidad, esa es la realidad. Hasta hace poco, con buenas palabras, con mentiras y con esas historias que nos cuenta de vez en cuando los medios de comunicación, los públicos, los privados, la prensa, la radio, la televisión, pues eso se enmascaraba, se maquillaba. Bueno, ha salido a flote, y puede ser que eso origine una toma de conciencia de una parte, la parte más responsable de la ciudadanía y de los trabajadores, y sobre todo al ver respuestas tan dignas, tan conmovedoras en cuanto a la defensa de sus intereses como la griega, el pueblo griego, dé lugar aquí también a un foco de respuesta que nazca de alguna manera fuera de los circuitos mayoritarios de los sindicatos más representativos, pero que luego después llegue también a conseguir que estos se sumen, por lo menos sus bases, a esa protesta, porque evidentemente la situación puede desbordar a los sindicatos. Llegando un momento cuando vean que están en la tesitura de seguir apoyando a un gobierno que va a ponerse inmediatamente a dictar medidas de acuerdo con, además, con la oposición, que van a ir contra los intereses más y los derechos de los trabajadores, tendrán que plantearse esas cúpulas sindicales si quieren jugar a jugárselo todo con un gobierno que no tiene ninguna credibilidad, o salvan los muebles uniéndose a lo que es la lógica de este momento histórico, que es refutar el enorme saqueo del capitalismo mundial y del capitalismo español en concreto, porque a pesar de todo lo que se ha sacado, que esto venía de fuera, venía de fuera una parte de esos vientos, pero había otros que estaban fraguados aquí, y ahí está esa burbuja hipotecaria que lo único que consiguió es poner la vivienda por las nubes, hacerla inalcanzable para la gente. Lo que pasa que no se daban cuenta, porque entonces conseguían créditos fáciles, que lo único que ha hecho es engordar a la gran banca española, y tenemos esa enorme contradicción, que un 20% de paro en país prácticamente en una situación de recesión sin desnortada, y sin embargo es uno de los momentos en que la banca española tiene los mayores beneficios de su historia, pues verde y con asas.
Muy bien, Rafa, pues si te parece lo dejamos aquí, y pedimos disculpas también porque la calidad técnica de nuestra conversación a veces no es la mejor posible. Bueno, en este caso sí sería la mejor posible, pero las posibilidades a veces son
bueno,
pocas.
Hay que decir que esto se une a lo que hace un rato hablábamos, que Radio Clara, pues igual que todos esos medios alternativos, está haciendo su labor, y que lo hace con los medios y con los recursos propios que tiene, que son los, digamos, particulares. Y en ese sentido, bueno, por un lado, pedir disculpas por la mala calidad de la audición, pero también que pongan en valor que esto es consecuencia de que lo hacemos desde, digamos, nuestro propio bolsillo, con los medios humildes que todos tenemos. Y esa es el gran valor que da a estas conversaciones, y que le transmite un grado de, espero, de honestidad y de autenticidad.
Por supuesto que es así, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.